Bueno, a todos, bienvenidos en nombre del Señor. Y pues comenzamos esta, o seguimos con esta clase de los Macabeos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Haciendo un poco de historia antes de seguir con el primer capítulo de los Macabeos. Yo se lo dije el otro día, pero bueno, siempre recalcarlo, que ustedes se den cuenta. Con el libro de los Macabeos cerramos toda la historia de Israel. Que ustedes han caminado toda la historia de Israel. Empezamos hace cuántos años, yo ni me acuerdo, 5 o 6 años, ¿no? Empezamos la Biblia. Estábamos,
¿eh? Yo llegué por primera vez en 2006, estábamos en el capítulo 12
de la Apocalipsis. Así que por lo menos como 6 o 7 años llevamos, créanlo o no, pero hemos caminado desde que Abraham recibió la alianza, como un hombre recibió la alianza y se formó una familia, como esa familia se formó una tribu, como esas tribus se formaron 12 tribus, como se formó un pueblo, como ese pueblo entró a Egipto y fue esclavizado, como salió de Egipto y se formó una nación pero sin tierra, como el Señor lo gobernó a través de los jueces, como este pueblo llegó a la tierra que el Señor le había preparado. Hemos visto la época de los jueces, la época de los reyes, hemos visto la cautividad Babilonia, hemos visto la cautividad persa, hemos visto el regreso a través de Nehemías y de Esdras. O sea que hemos ido recorriendo toda la historia de Israel. Y ahora con los Macabeos, pues llegamos a 130 años, 130 y cuantos años antes de la venida de Jesucristo. Así que hemos cubierto casi 2000 años de historia. Casi siempre ha sido libros históricos. Cuando terminemos aquí, ya lo que viene después de los Macabeos es el nacimiento de Jesús. Pero lo que vamos a hacer, por supuesto, es girar de nuevo, porque entonces vamos a empezar con los libros de proféticos y con los libros sapienciales. Pero ya no son libros históricos, ya son libros de enseñanza. Por eso vamos a ver que los profetas y los libros sapienciales se van a encarnar dentro de estas historias que nosotros hemos ido estudiando a través de todo este tiempo. Por eso seguimos, hay veces que el orden de la Biblia, de los libros cambian, pero yo creo que este orden está muy bueno, porque primero nos da una visión ininterrumpida de la historia de Israel, que es la que hemos caminado, y estamos en esta última faceta del pueblo de Israel, donde es invadido por la dinastía greco-siria, que surgió después de la muerte de Alejandro Magno, de los Selúcidas. Y por eso sabemos que en el año 145, ¿el año 145 de qué? Antes de Cristo, el pueblo judío le cayó otro infortunio más encima. Vimos que Antíoco Epífanes, que era el emperador griego de Siria, pues en su sueño, él quiso anexionarse a Egipto, y lo vamos la semana pasada. Siempre que se va a África o que se sube al Asia, pues ¿dónde hay que pasar? Por Israel. Es el pasaje de ida y vuelta. Pero esta segunda vez no sucederán las cosas como la primera, porque primero una embajada capitaneada por un tal Popilio Legas entregó a Antíoco el ultimátum del Senado romano, porque le intimaba que abandonara Egipto si no quería perder la amistad de Roma. Vemos que esto es pura historia que se puede chequear en los libros de historia. La fe de nosotros no es una fe extraña que anda por las nubes. La fe de nosotros está metida ¿dónde? Dentro de la historia, y puede seguir la historia con estos datos que existieron realmente en este tiempo. O sea que nuestra fe no es una fe ajena como otros libros místicos, es una fe bien reenraizada en la historia del mundo. ¿Qué pasaba con Roma? Pasaba algo muy, muy importante. Roma era, Egipto era el granero de Roma. Roma tenía un sistema que todos lo hemos hablado, que lo que hizo que el imperio romano se derrumbara y se desapareciera fueron cuatro factores, si no me acuerdo. Uno era el aborto. Las mujeres romanas no solo podían abortar estando embarazada, el niño hasta primer año de nacido no tenía derecho, lo mataban. había una roca a la salida de Roma y ponían a los niños hasta menos de un año en esa roca para que se murieran de hambre y de sed. Bueno, no se asombre que eso fue lo que dijo la señora Clinton hasta hace poco, que los niños hasta los 9 meses no tienen ningún derecho constitucional, y ese es el primer paso. El segundo viene después, que hasta que no tengan un año, no tengan, como pasó en Roma, así que no se asombren mucho. O sea, ¿qué pasó con el aborto en Roma, que fue tan abundante porque las romanas lo que querían era divertirse y pasarla bien, que no nace lo que pasa con Europa, que no nacieron ciudadanos del lugar? Europa se está volviendo vieja, al contrario de lo que decían en los años 70 y 80, que había una sobrepoblación mundial, ¿no se acuerdan? Porque esta cantaleta que tienen con el calentamiento global, ya la tuvieron con la sobrepoblación mundial. ¿Y qué vemos a la larga? Que en vez de estar sobrepoblado, el mundo se está despoblando a paso agigantado. Y vemos que Europa son pueblos verdaderamente viejos. Son pueblos que desde 15 o 20 años no van a haber nacionales. Suecia, hay más jóvenes musulmanes ya en Suecia que jóvenes suecos. Y ahí van casi todos los pueblos de Europa. Y eso fue lo que pasó en Roma. Dejaron los nacionales de nacer, entonces tuvieron que traer gente de otras etnias a ocupar el lugar, porque había que hacer el trabajo de la gente en Roma, se redujo. ¿Y qué pasó? Que cuando esa gente llegaron y tomaron, a través de un proceso de años, ¿no?, se hicieron militares, se hicieron jefes, derrotaron a los emperadores romanos y empezaron a haber dinastías que no tenían nada que ver con el pueblo romano, y se desapareció el imperio romano. Primero por el aborto, el segundo por el divorcio. Eso calma que llegará. Por el divorcio, las damas romanas se podían divorciar con unas simples palabras, ir a registro. Hubo casos de damas romanas que se divorciaron 2 veces en el mismo día, porque el emperador lo mandaba, porque estaba haciendo cambios que le convenía de familias, de política, y la divorciaba y que la casaba el mismo día con el otro, después la volvía. El matrimonio se volvió un verdadero relajo. Primero, divorcio. Segundo, matrimonio. Tercero, la ayuda social. Roma, los ciudadanos romanos no trabajaban. Para los ciudadanos romanos, trabajar era una afrenta, era cuestión de esclavo. Entonces todos los ciudadanos romanos vivían del gobierno. El gobierno les favorecía trigo, les favorecía todo. Y como no tenían que trabajar, pues tenían tiempo para maquinar otro tipo de cosas. Y llegó un momento que Roma casi ya no podía sostener. Por eso que viene la frase de pan y circo, porque cómo tenían contento a los romanos, dándole comida y dándole espectáculo. Mientras ellos tuvieran espectáculo y tuvieran comida, no había problema. ¿Les suena raro? ¿No? ¿Y cuál fue la última? La última fue la degradación social. Claro, como tenían tanto tiempo, pues ahí empezaron a usar, no eran drogas como ahora, pero eran otros tipos de drogas que existían y venían del Oriente, y empezaron a vestirse de mujer y a unirse hombres con hombres, y Calígula se disfrazaba de mujer y de diosa, y esa depravación social hizo que Roma se volviera una sociedad decadente. O sea, que a Roma, ¿cómo llegó la decadencia? El aborto, el matrimonio, la ayuda social y la decadencia moral. Así que le sirva el sayo, que se lo ponga. Y como Roma necesitaba trigo para darle trigo a toda esta gente que no trabajaba, el granero de Roma era Egipto, y Egipto no iba a permitir que una dinastía de Siria, Roma no iba a permitir que una dinastía de Siria ocupara a Egipto, porque le quitaba el comercio del trigo, de lo cual ellos vivían. Y Antíoco Epífanes, al fin y al cabo, dijo: bueno, haré lo que el Senado disponga. Antíoco Epífanes, ya llegando a Egipto, se sometió al Senado romano. ¿Qué pasó en Palestina? O sea que Antíoco Epífanes recibió una gran humillación como rey. ¿Qué pasó con con Palestina, que todo el mundo en Israel se llenó de alegría, porque los en ese momento el partido que estaba en el poder en Palestina, en Israel, era un partido pro-egipcio. Ellos querían tener alianza con Egipto, no con los sirios. Pero fíjense ustedes, después que salieron de la esclavitud de Egipto, cómo se olvidan las cosas. Ahora quieren hacer un pacto con... Entonces ellos se pusieron muy contentos cuando Antíoco tuvo esta humillación real. Pero por eso una gente pequeña es muy difícil tomar partido. Cuando una pequeña, una gente pequeña toma partido entre grandes, ¿tú sabes quién sale perdiendo? El pequeño. Eso ha pasado siempre en la historia. Ellos, ¿qué posición cogió Israel? La egipcia, la unión con Egipto. Y este hombre, que era extremadamente sanguinario, Antíoco Epífanes, venía de Egipto hecho una fiera. ¿Por qué venía hecho de Egipto una fiera? ¿Por qué venía Antíoco Epífanes hecho una fiera de Egipto? Ay, señor, voy a tener que empezar por el principio otra vez la clase. Porque lo habían humillado. Había sufrido una humillación tremenda. Estaba llegando a Egipto y tuvo que virar para atrás. Todo lo que él iba a hacer, invadir Egipto, lo hicieron virar en las puertas de Egipto. Y este hombre venía verdaderamente furioso. ¿Y cuál fue el centro de la furia de Antíoco Epífanes? ¿Con qué se desquitó él? Con Israel. Específicamente con Jerusalén. Porque era yo que el partido de Jerusalén estaba ¿de qué parte? De la unión con Egipto. Y un tal Apolonio llegó a, ven, su nombre es griego, llegó a Jerusalén de parte de Antíoco Epífanes, y todo el mundo pues como que lo menospreció un poco, ¿no? Y tenían que pasar las tropas por cerca de Jerusalén. Es el corredor que le dije, que pasa por el valle de Armagedón y sigue, es el único, por la orilla de la costa hasta el Líbano. El paso, o sea, que el ejército venía entre lo que es Jerusalén hoy y Tel Aviv, en toda esa llanura venía, y estuvo acampado afuera de Jerusalén, y llegó el descanso sabático. ¿Y qué hacían los judíos en el descanso sabático? No tenían trabajo. ¿Y qué hizo toda la gente de Jerusalén? No, salió a ver el ejército que estaba afuera de Jerusalén, que iba derrotado camino de Siria. ¿Y qué pasó en ese momento, Antíoco Epífanes? Cuando estaban todos los judíos afuera, porque era sábado, no podían tener armas, lanzó un ataque contra Jerusalén. Y toda esta gente que estaba afuera de las murallas, que estaban viendo pacíficamente cómo pasaba el ejército, fue blanco de la furia de toda esta gente, y mataron a casi la mitad de Jerusalén, y Jerusalén se quedó totalmente sin defensa, se encontró totalmente indefensa, fue ocupada fácilmente por Antíoco, que, como le dije, venía lleno de ¿qué? De ira, de odio y de ira. Y siempre la ira se descarga con alguien, y muchas veces con alguien que no te pueda causar mucho daño a ti. Por eso vamos a primera de los Macabeos, capítulo 35, en el nombre del Padre, del Hijo, versículo 35 del Espíritu Santo. Dice, le proveyeron de armas y vituallas y depositaron en ella el botín que habían reunido del saqueo de Jerusalén. Fue un peligroso lazo, se convirtió en acechanza contra el santuario, en adversario maléfico para Israel en todo tiempo. Derramaron sangre inocente en torno al santuario y lo profanaron. Por ello los habitantes de Jerusalén huyeron. Vino a ser ella habitación de extraños y extrañas para los que en ella nacieron, pues sus hijos la abandonaron. Quedó el santuario desolado como un desierto, sus fiestas convertidas en duelo, sus sábados en irrisión, en su honor en desprecio. A medida de su gloria creció su deshonor, su grandeza se volvió aflicción. Esto fue lo que le pasó a Israel en ese momento. Y dice un poco más adelante, en el 41, El rey publicó un edicto en todo su reino, ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonar a cada uno sus peculiares costumbres. Los paganos acataron todos los edictos reales y muchos israelitas aceptaron su culto sacrificando a los ídolos y profanaron el sábado. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar por medio de mensajeros el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios, libaciones, profanar el sábado y su fiesta, y mancillar el santuario y el santo de los santos, levantando altares, recintos sagrados y templos a los ídolos, sacrificar cerdos y animales impuros, dejar a sus hijos incircuncisos, volverse abominables con toda clase de impurezas y profanaciones, de modo que olvidaran la ley, cambiaran todas sus costumbres. El que no hablara conforme a la orden del rey moriría. En el mismo tono escribió a todo su reino, nombró inspectores para todo el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que en cada una de ellas se ofrecieran sacrificios. Muchos del pueblo, todos los que abandonaron la ley, se unieron a ellos, causaron males al país y obligaron a Israel a ocultarse en toda suerte de refugio. El día 15 del mes Kisleu del año 145 levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. También construyeron altares en ciudades de alrededor de Judá. A las puertas de la casa y de las plazas quemaron incienso, rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar. Al que encontraban con un ejemplar de la alianza en su poder, o bien descubrían que observaban los preceptos de la ley, lo condenaban a muerte por decisión real. Actuaban violentamente contra los israelitas, que sorprendían un mes y otro en las ciudades. El día 25 de cada mes ofrecían sacrificios en el ara que se alzaba sobre el altar de los holocaustos. A las mujeres que hacían circuncidar a sus hijos, las llevaban a la muerte, conforme el edicto, con sus criaturas colgadas al cuello. La misma suerte corrían sus familiares y los que habían efectuado la circuncisión. Muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosa impura. Prefirieron morir antes que contaminarse con aquella comida y profanar la alianza santa, y murieron. Inmensa fue la cólera que se descargó sobre Israel. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. En otro aspecto, la vida religiosa de Israel se acabó, desapareció. Ivo hizo este edicto una ley inexorable para todo el reino, por todo el imperio seleucida, que está incluida ya a los judíos. Para los paganos no tuvieron ningún tipo de problema, porque los paganos lo mismo adoraban a un dios que adoraban a otro. En Roma había, en Grecia había hasta un altar al dios desconocido, que usó San Pablo después como apologética cuando predicó a Cristo. Ellos tenían hasta altares a un dios desconocido por si se le quedaba algún dios. Ellos pasaban de los dioses egipcios a los dioses persas y a los dioses romanos, y hacían simbiosis con los dos dioses griegos. O sea, adoraban al emperador. Para los paganos no fue ningún trauma adaptarse a otro tipo de adoración, pero para los judíos sí. Los judíos, ¿qué cosa lo que tenían? La ley. Los judíos tenían la ley. ¿Cuál había sido la victoria de Israel en todo tiempo? Ser fiel a la alianza. La alianza es muy específica. Se lo dije la semana pasada, las bendiciones. No solo Moisés se lo dijo en el Sinaí, cuando fueron a entrar a la tierra prometida, ¿se recuerdan? Hicieron dos grupos, seis tribus en una montaña, seis tribus en otra montaña. Una montaña se llamó de la bendición y otra montaña se llamó de la maldición. Y cuando seis tribus gritaban, bendito serás Israel, se guarda la alianza, las otras seis tribus gritaban, maldito serás Israel, si te olvidas de mí. Y así mentaban toda la alianza. Israel tenía claro que ellos solamente podían sobrevivir con la alianza y con el objetivo que Israel tenía en la historia de la salvación. Porque si bien sabemos, Israel tenía la obligación en la historia de la salvación de ser la tierra donde iba a nacer, ¿quién? el Mesías. También Israel tenía otra obligación, aparte de ser la tierra donde naciera el Mesías. ¿Alguien se acuerda cuál era el otro mandato de Israel?
Adorar.
Adorar, menos mal que se acordaron. Israel tenía el mandato de adorar. El Señor le dijo a Moisés, dice Faraón que libera a mi pueblo para que venga al desierto a adorar. Siempre se pasa a la gente esa parte tan importante. Sí, el Señor quería darle libertad a Israel, pero quería formarse un pueblo. ¿Un pueblo de qué?
De adoradores.
De adoradores. Israel, por eso, inmediatamente en los 5 libros de la Torah nos da el libro del Levítico, que estudiamos, y es un libro, los que estaban aquí, tan hermoso. Porque el Levítico es un libro que regula cómo se debe orar, porque cada cual no debe orar como le da la gana. Solamente había un método de adorar, que es el método que dio Dios. Por eso la Iglesia Católica sigue un solo método de adoración, porque Dios le dio a Israel un solo método de adorar. El Señor no dio adoraciones diferentes, por eso Israel tenía un solo altar, un solo templo, una sola ley, un solo sacerdocio. Hoy en día vemos que cualquiera abre una esquina en una iglesia, inventa otro método de adoración personal, y cuanto más extraño. Hoy, Sonia, ¿tú viste lo que puse en internet? La adoración que puse en internet de una iglesia protestante en Santo Domingo. En Santo Domingo, que era una doña con un palo en la mano, dando palo en el piso, matando al demonio. Entonces era un merengue, que como de, ¿qué es lo que decía el merengue?
Dale palo,
dale palo, dale palo. Decía, palo, palo, merengue, palo al marido. Y le daba palo a la gente y todo el mundo, dale palo, dale palo, dale palo. Y eso era lo único que hacían. Y yo dije, esa pobre gente, ¿pensarán que están adorando a Dios? Esa pobre gente pensarán que están agradando a Dios con esa loquera. Y eso es lo que pasa cuando uno se sale del orden de Dios. A lo mejor muchos de los que estaban ahí fueron católicos, que dejaron la Eucaristía para irse a esa locura colectiva. Por eso la función de Israel era adorar, como, y Dios les reguló. Israel tenía todas las pautas, las comas, los tipos de sacrificio, cómo hacerlo, y nadie se podía salir de lo que estaba dictado en el Levítico. Como la iglesia tenemos también dictado cómo debe ser la Eucaristía, y nadie debe salirse de la Eucaristía, porque la misión de la iglesia hoy en día también, como continuadora de Israel, es mantener viva en el mundo la adoración a Dios. Porque si en el mundo nadie adora, y si adoran, adoran mal, la iglesia tiene que adorar. ¿Y qué pasaba en Israel cuando Israel adoraba mal?
Todo iba mal
y venían los filisteos, los persas, los babilonios, destruían Israel. Y cuando Israel adoraba bien, tenían periodos de tranquilidad. ¿Y en el mundo quién está encargado de adorar en el mundo?
La iglesia
católica, específicamente. Cuando la iglesia adora bien, el mundo va bien. Cuando la iglesia adora mal, el mundo va mal. Y si miramos al mundo, ¿cómo está? ¿Qué índice nos da de cómo está la iglesia? La adoración de la iglesia, mal. Tan es así que yo le he dicho muchas veces que la relación que se ve mejor de historia del mundo y la adoración es en el Apocalipsis, cuando hay un altar. Juan ve en esa visión hermosa que hay un altar donde se echa el incienso sube hasta el trono de Dios, que es el símbolo de, dices, es la oración de los santos, es la adoración a Dios, es ese incienso que sube de unos carbones del altar. Y cuando el ángel coge los carbones, que están ¿para qué?
Para
alabar, ¿no? Estaba en el altar, un lugar santo. Cuando coge esos mismos carbones y lo tira para la tierra, dice que explotan terremotos, batallas y guerras en la iglesia. O sea, que con el mismo carbón con que se adoraba, con el mismo carbón se castigaba. Hay una relación tremenda entre la adoración de la iglesia y la historia del mundo. Siempre que el mundo se pone mal es porque la adoración de la iglesia anda muy mal. Y nosotros nos reímos de esta doña con el palo, dale palo, dale palo. Yo dije que parecía un merengue de Johnny Ventura. Nosotros nos reímos de eso, pero ¿cuántos disparates nos vemos en la iglesia católica, en la Eucaristía hoy en día? Que lo pongo en el mismo internet que puse ese, porque yo doy palo para donde sea. Nos vimos un sacerdote en una patineta un día de Navidad cantando por toda la iglesia en una patineta de esa eléctrica, ¿cómo se llama?
Sí.
¿Eh? El scooter. Sí, esa cosa que se mueve. No vimos otro sacerdote con un niño Jesús bailando merengue por toda la iglesia el día de, en la misa el día de Navidad. No vimos un sacerdote vestido de payaso. No vimos un sacerdote con una varilla de fumigar, con un tanque en la espalda, echando agua bendita a la gente con un tanque de fumigar. O sea que no solo los protestantes, eso está más loco todavía, pero en nuestra iglesia la cosa no anda. Con la diferencia que estamos profanando la única adoración, porque los protestantes pueden hacer lo que les dé la gana y no tienen adoración. Pero nosotros estamos profanando la única adoración que tiene Dios en el mundo. Y las consecuencias son exactamente iguales. Este edicto se aplicó inexorablemente a los judíos, comenzando por Jerusalén. Antíoco dio, dice, cree que Antíoco dio este paso, enchufado por los judíos que habían apostatado y que se quedaron, que no regresaron a Babilonia. ¿Se recuerda a los que se quedaron en Persia y todo eso? Esa gente que vendieron sus raíces judías fueron los que empujaron a Antíoco a venir a Jerusalén. Pero ya Jerusalén estaba preparada. ¿Se recuerdan cuando les dije que los judíos empezaron a rectificar la circuncisión? Empezaron a hacer circos romanos para hacer concursos en Jerusalén. O sea que ya Jerusalén venía corrompiéndose. Y siempre que el pueblo de Dios se corrompe, ¿enseguida quién viene? Los enemigos de Dios a darle palo. Eso no ha fallado en todo el Antiguo Testamento y no falla en el Nuevo, en la historia de la iglesia. Entonces sabemos qué suceden todas estas medidas que hemos visto. Lo primero que hicieron, que fue quitar la ley mosaica. Eso fue lo primero que hicieron. Y con eso que hicieron, no permitir el corazón de Israel. ¿Cuál era el corazón de Israel? El corazón de Israel eran los sacrificios. La ley era el pacto, era lo que guiaba a Israel. Pero el corazón espiritual de Israel era el templo. Se lo dije a ustedes muchas veces. Nosotros, pero la ley es algo muy abstracto y el templo es algo que tú vas y lo tocas y lo ves y lo es como un sacramento, una acción visible de Dios invisible. Por supuesto que la ley era el corazón de Israel, pero el corazón de Israel, el corazón espiritual de Israel era el templo. Nosotros no podemos tener idea de eso, nosotros ni nadie en los últimos 2000 años podemos tener idea de eso. ¿Por qué? Porque no conocimos el templo. El templo se lo derrumbaron en el año 70. Al no conocer el templo, no tenemos idea de lo importante que era el templo para el pueblo de Israel. Era el único templo que había en Israel. No había más templo. No había más ningún templo. Todo el que quería adorar, ¿a dónde tenía que subir? A Jerusalén. No había más templo. El templo era la oración del templo. Los 5 sacrificios al día era el corazón de Israel. Si uno quería que Dios le perdonara los pecados, en la sinagoga no se perdonaban los pecados. ¿A dónde había que ir? Al templo, ofrecer sacrificio y confesar tu pecado en voz alta delante del sacerdote. Si tú querías hacer una petición a Dios para que Dios acordara que tiene una alianza contigo, tenías que ir al templo. Si nació un primogénito, ¿dónde tenía que ir a rescatarlo? Al templo. ¿Dónde tenían que ir las mujeres que parían a purificarse? Al templo. El templo era el corazón vivo de Israel. Por eso nadie se imagina cuál fue el desastre, el trauma del pueblo judío cuando en el 70 se quedaron para toda la vida sin templo. No pueden adorar, confiesan los pecados en la sinagoga el día de Yom Kippur, pero eso no, para mí no tiene validez porque no es delante del sacrificio. No, se acabó la adoración. Eso fue un trauma tremendo. Todavía es más grande, un trauma más grande que si hoy en día, que Dios nos ampare, volaran el Vaticano con el Papa adentro. Todavía eso para el judío, porque vuelan el Vaticano, pero nos quedan otras iglesias, pero a Jerusalén, a Israel no le quedó nada. Por eso Antíoco sabía que ese era el primer golpe que tenía que dar. ¿Y por qué el templo era tan importante? ¿Por el edificio? No, por el sacrificio. ¿Y por qué era importante? Por el sacrificio, porque era la única adoración. Suprimiendo el sacrificio, se suprimía la adoración de Dios en el mundo entero. Por eso que fue lo primero que hizo Antíoco, suspendió desbarató el templo, suspendió el sacrificio, mató a los sacerdotes. ¿Qué hizo también? No le bastó con eso, profanó el templo. En el altar, en el ara del altar, sacrificó puerco, que era un animal inmundo para el pueblo de Israel. O sea, hizo una profanación horrenda, comparable cuando se roban la Eucaristía en nuestras iglesias y las usan para brujería. Y eso fue una profanación horrenda cuando mató puercos en el altar de los perfumes. Ese altar quedó totalmente contaminado para siempre. Y no bastando eso, nos dice aquí bien claro que cometió la abominación desoladora. ¿Cuál fue la abominación desoladora? Que metió un ídolo griego de Exirio, Baal Samés, Baal el Señor, lo metió dentro del santo de los santos. A la vez que metió un ídolo en los santos de los santos, Israel quedó totalmente profanado y abandonado. Por eso dice que Israel se volvió en un desierto. Cuando estudiemos, le dije a ustedes, cuando estudiemos los profetas, vamos a ver que Daniel se va a referir a esta acción, que los adventistas andan diciendo que si es el fin del mundo y contando las semanas como años y decenas de años, ya no saben qué combinación hacer porque ninguna le da. La abominación desoladora, que Cristo dijo que al final de los tiempos va a volver a suceder, pero la abominación desoladora de Daniel y las semanas que se suspendió el sacrificio fue aquí. Hay gente que dice, no, porque se va a suspender la Eucaristía. En la iglesia nunca se va a suspender la Eucaristía hasta que Cristo salga del lugar que mora a juzgar vivos y muertos. Hasta ese momento que Cristo salga, en la iglesia va a haber Eucaristía. Porque Él lo dijo, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Pues por eso que no es la Eucaristía lo que se va a suspender, porque esto ocurrió en Israel. Algo horrendo se suspendió estando Israel en Israel, porque cuando Israel se lo llevaban para otro lado, está la excusa que no estoy en mi tierra, me llevaron para otro lugar, pero estando Israel habitando su territorio, el sacrificio se abolió para siempre. Israel se quedó desolado. Ustedes no pueden imaginarse qué clase de horror fue eso para Israel. Y no solo eso, el cada 25 de cada mes ofrecían sacrificio de puercos en el templo. Y marquen esa fecha, 25 de Kisleu, que eso lo vamos a ver más adelante en Macabeo, esa fecha es muy importante y tiene una gran relación con nosotros. El 25 del mes Kisleu de los judíos, profanaban el altar del templo matando animales impuros de todo tipo. ¿Y qué pasó con los israelitas? Como pasa con todos los pueblos del mundo. Hoy te aplaudo y mañana te escupo. Viene el domingo de Ramos, bendito que viene en nombre del Señor, y el Viernes Santo, crucifícalo. En Cuba lo vimos, todo el mundo aplaudiendo el régimen de Batista, y cuando llegó Fidel Castro, los mismos estaban aplaudiendo el régimen de Fidel Castro. Cuando la cosa se puso mala, vinieron a aplaudir a los de aquí. O sea que el ser humano no cambia, por eso le dicen masa, porque le pueden dar la forma que le dé la gana a la gente. Hoy están contigo y mañana no hay nada más cambia casaca que las masas. Se la cambian así. Muchos en Israel ya tenían la base. ¿Cuál era la base? A ver, ¿cuál era la base que ya tenían? Exactamente lo que dijo Elsie. No, la base que tenían era la corrupción que ya tenían. Ya tenían gente, ya tenían lo principal que necesitaban para desintegrarse, lo tenían. ¿Qué era lo principal que necesitaban para desintegrarse? Corrupción de moral, de costumbre y religiosa. ¿Qué ustedes creen que está pasando en este país? ¿Ustedes creen que está pasando en este país? Y nadie les hace caso. ¿Están corrompiendo el país? Poco a poco, están corrompiendo el país. Porque cuando se corrompe un país, el país se muere, no tiene valores por los cuales luchar. ¿Qué es lo que se está perdiendo en este país? Los valores. Eso fue lo que pasó en Jerusalén. Antes de aniquilar un pueblo, el enemigo siempre le quita los valores, le quita las tradiciones, le quita las raíces, le quita lo que es por años ha sido el corazón del país. Y los judíos, como nosotros hoy en día, mientras estaba sucediendo esto, todo el mundo de lo más contento. Y nadie sabía lo que estaba sucediendo, lo que iba a provocar. Gracias a Dios, no siempre queda un remanente, lo que siempre se llama en Israel los anawim. ¿Quiénes son los anawim? Los anawim son los pobres de Dios, pero no pobres porque no tienen dinero, pobres porque han renunciado a todo para seguir a Dios. Siempre ha habido un resto que se ha quedado firme a Dios. Cuando Jesús vino, que estaba tan mal en Israel, la cosa en Israel, porque estaba peor que en este momento, había un grupo de anawim. ¿Quién era parte de ese anawim? Zacarías, Isabel, ¿cómo se llama? Ana, la profetisa Ana, Simeón, José, María, todos eran parte de los anawim. O sea, anawim no es una organización que diga, yo quiero ser anawim, inscríbeme. No, anawim es la gente que es fiel a Dios a pesar de las cosas que están siguiendo alrededor, está dispuesto a perder lo que tenga que perder por ser fiel a Dios. Ya de ese momento Dios te marca como un pobre de... Eso fue lo que dijo Jesús, bienaventurados los pobres, porque ser pobre no te da la salvación. ¿Cuánta gente pobre yo conozco que son tan sinvergüenza como los ricos? Ser pobre no te da la salvación. Ah, yo soy pobre, ya yo voy al cielo, y soy un sinvergüenza y me emborracho y golpeo a la mujer y violo a las hijas. Ser pobre no te da salvación. Pobre es aquel que no se ata a lo que tiene, sino que se ata a la voluntad de Dios. Ese es el verdadero anawim, el verdadero pobre de Dios, que lo ha habido en el Antiguo Testamento y lo hay hoy en la iglesia. Por eso siempre queda un grupo de anawim, de fieles a la ley, que tuvieron que esconderse. Vieron lo que hicieron con las madres que circuncidaban, ahorcaban al niño del cuello de la madre. Esa gente eran unos verdaderos salvajes. Pero estos anawim se refugiaron en las montañas, se siguieron, y de esos anawim va a salir los que vamos a ver la semana que viene, los macabeos, la familia de los macabeos, que es lo que liberan a Israel. Pues cuando parecía que todo estaba perdido, surgió un líder que nadie lo conocía, pero que tenía el concepto de lo que es Israel, de la fidelidad de Israel, y este va que va a vencer los famosos ejércitos greco-sirios de Jerusalén. O sea que ahora lo que vimos ahora fue sencillamente un panorama, ¿no?, de por qué Israel llegó a la situación que Antíoco Epífanes, pues, porque fíjense, el templo había sido derrumbado cuando los persas, y el templo había sido derrumbado cuando los babilonios, pero nunca el templo había sido profanado. Ellos se limitaban a tumbar el templo, llevarse las cosas sagradas y tumbar el templo. Fíjate que cuando regresaron en Esdras, ¿qué mandó Darío con la gente? Las cosas sagradas que se había llevado. Pero aquí fue al revés, aquí no tumbaron el templo, aquí lo profanaron, que todavía es más doloroso que tumbar el templo. Y ya para terminar, porque como mencionamos esto y es muy importante, y yo lo dije una vez pero lo vuelvo a decir porque siempre vienen gente que por primera vez, dice que el 15 de Merquisleu del año 145 levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. ¿Qué cosa dije que era la abominación de la desolación? Un ídolo que pusieron en el lugar santísimo. O sea que un ídolo sustituyó al Dios de Israel. Y Cristo dice en San Mateo 24, cuando vean la abominación desoladora instaurada en el templo, huyan. Y pídanle a Dios, los que están en la ciudad, suban a las montañas, y dice Jesús, pídanle a Dios que no caiga un sábado. ¿Por qué Jesús dice que no caiga un sábado? Porque los judíos no podían un sábado caminar más de cierta cantidad. Y ellos se dejaban matar parados en el límite de lo que podían caminar, porque no caminaban más. Primero, esto nos quiere decir dos cosas. Cuando dice pídanle a Dios que no caiga un sábado, quiere decir que Jesús está hablando a quién,
a los judíos,
no a nosotros. En San Mateo 24 hay que tener mucho cuidado, porque Jesús en Mateo 24 es una cosa muy oriental, liga dos cosas, liga una profecía con otra profecía similar, pero a largo plazo. Hay que conocer la mentalidad judía para ver este discurso de San Mateo 24. Pero es muy importante, este es el dato que tenemos. Cristo dijo: cuando vean la abominación desoladora en el templo, los que están en la ciudad, váyanse al monte. ¿Y qué dijo después? Rueguen para que no caiga sábado. Ese dato nos indica que se está dirigiendo ¿a quién? No a nosotros. Porque para nosotros salir huyendo, ¿qué día más nos convenía? El sábado, que no hay trabajo. Lo más lógico es que para salir huyendo uno de Miami, es mejor el sábado que no hay trabajo, no un lunes, un miércoles. O sea que ya tú ves que no tiene sentido que eso es para nosotros. Por eso muchos cristianos judíos del siglo I se salvaron. Lo que muchos cristianos judíos, cuando vieron lo mismo, las tropas de Roma rodeando a Jerusalén, se fueron de Jerusalén para el área de Belén y se establecieron en el área de Belén, que ahí estuvo una otra de las grandes comunidades judías de principio en Israel. ¿Quiénes se quedaron en Jerusalén? Los judíos que no conocían esa profecía de Cristo. Por eso casi no se menciona que hubieron muertos cristianos en el sitio de Jerusalén. Siempre se enfocan en los muertos judíos, porque casi no hubo, todos los cristianos se fueron porque hicieron caso a esta profecía, porque la abominación desoladora iba a ser Tito, que iba a entrar al santo de los santos, iba a rajar la cortina y se iba a reír y decir: aquí no hay nada. Y era verdad que no había nada, porque el arca se había desaparecido hacía 400. Tito iba a revelar lo que casi nadie en Israel sabía, que el culto de Israel era vano porque no había arca, y si no había arca era inválido el culto de Israel. O sea que Israel estuvo 300 años dando un culto totalmente inválido. Por eso es que Jesús dice: tengan cuidado con la abominación. Ahora, quiere decir, esto no nos quiere alertar a nosotros también para el final de los tiempos. Podemos fijarnos en esto para el final de los tiempos, porque por ejemplo, la carta a los Corintios, ¿a quién fue escrita? Esa se la saben, qué bueno. Denme el gusto, contéstenla, podéis contestar a todo el mundo igual. ¿Para quién fue escrita la carta a los Corintios?
A los Corintios.
Ay, qué bueno, que se saben esa, por lo menos. Pero que fue escrita, y fue escrita para un problema interno de la comunidad de Corintios en el año 1, ¿no? Y no la leemos nosotros hoy, y no nos aplica a nosotros hoy los consejos que le da Pablo a los Corintios, no nos aplica a nosotros, y los consejos que le da a los Efesios no nos aplica a nosotros. Marido, amad a vuestras mujeres, y fue escrita esa carta a los Efesios para nosotros, ¿no? Fue escrita para los Efesios del siglo 1. Quiere decir que la palabra de Dios, aunque fue escrita en un tiempo, es eterna, siempre nos puede servir en todo momento. Y tengamos un poco cuidado, porque a lo mejor esto que dice Jesús de la abominación desoladora, pues también se va a aplicar a nuestros tiempos. Claro, que los protestantes, que tienen fe intelectual, no tienen fe divina. Ellos solamente creen lo que pueden entender. Ellos dicen: ok, la abominación desoladora lo dice Daniel. ¿Dónde fue la abominación desoladora? En el templo de Israel. Entonces, ¿qué va a pasar entonces? Jesús nos dijo que van a meter un ídolo en el templo de Jerusalén, pero en el templo de verdad. Entonces, para que metan un ídolo en el templo de Jerusalén, ¿qué es lo que tiene que pasar primero?
Hacer el templo.
Que levanten el templo. Entonces ahí se han hecho una ciencia ficción, que Jerusalén va a levantar un templo, que entonces van a venir los paganos y van a meter un ídolo en el templo de Jerusalén que hicieron los judíos. Todo eso no tiene ningún sentido común. ¿Por qué no tiene sentido común? Porque un templo, para ser profanado, tiene que ser el templo de Dios, ¿no? Si yo hago en mi casa una casa y pongo, qué sé yo, una estatua de la Virgen María, y alguien entra y se hace caca en la capilla, ese lugar no quedó profanado, porque no está consagrado. Solamente un lugar consagrado puede ser profanado, si no es una casa como otra cualquiera. Y el templo de Israel, ¿a qué pertenecía? Al antiguo pacto. El templo de Israel, el lugar de adoración del antiguo pacto. Y cuando Jesús dijo: todo se ha consumado, ¿qué pasó con la cortina del templo?
Se rasgó.
Quiere decir que el culto de Israel, dice San Pablo en Hebreos 9, que en ese momento el culto de Israel pasó del templo de Israel al cielo, que es lo que yo le explico a ustedes en el tema, la Pascua eterna, que la adoración, dice San Pablo en Hebreos 9, que se hacía en el templo, ya no está en templo de piedra, está en el templo espiritual en el cielo, porque el sumo sacerdote ahora, ¿quién es? Jesús. Y Jesús está en el cielo delante del Padre como sumo sacerdote. Luego entonces los judíos pueden levantar el templo que les dé la gana, que ese templo nunca va a ser el templo de Dios. ¿Ustedes creen que ahora los judíos levantan el templo y viene otra vez Yahvé a morar en el templo y traen el arca y viene Yahvé y baja en el templo? Eso es un disparate. Ese pacto se acabó, esa adoración se acabó, ese templo se acabó. No sigan inventando más ciencia ficción. Ese templo, aunque lo levanten, no va a ser el templo de Dios. Y como hablan bobería, dice que ya tienen todos los instrumentos del templo hechos de oro en Jerusalén, en un museo que se llama Museo del Templo. Yo este año dediqué una mañana de mi vida, que podía haber hecho otra cosa, a ver los artefactos de oro del museo que tienen preparado para cuando venga el Mesías a los judíos. ¿Se acuerdan del arca que teníamos nosotros en San Lío para los retiros? Esa arca está mejor que el arca que tienen ahí. Las cosas que tienen ahí no son de oro, son de madera pintada de dorado y de cartón pintado de dorado, para que los judíos lo han hecho para que la gente tenga una idea de cómo era las cosas del templo, no para que venga un templo. Los judíos en Israel, no los protestantes que andan con un palo dándole palo al demonio. Los judíos de Israel dicen y redicen, hasta los ortodoxos, eso de las cosas y los gorros, ellos dicen que el único que puede levantar el templo de Israel es el Mesías, que nadie más que el Mesías puede levantar. Los más extremistas, que son los ortodoxos, ellos están en contra hasta del Estado de Israel, porque ellos dicen que el que puede restaurar el reino de Israel no es un gobierno secular, es el Mesías. O sea, que ellos dicen que no hay ningún templo hasta que venga el Mesías. Y cuando venga el Mesías, ya no va a haber falta de profanar ningún templo, porque ya no va a haber abominación desoladora. ¿Ustedes entienden eso? No sigan esa fantasía protestante. Ahora, uno dice, bueno, ¿y qué pasa con la promesa de Cristo? La promesa no, la alusión de Cristo, cuando vean la abominación desoladora en el templo. Ya sabemos que el templo de Jerusalén no puede ser. ¿Por qué no puede ser el templo de Jerusalén? Porque no existe. Ese pacto se acabó, esa adoración se acabó, ese templo nunca va a ser santo. ¿Dónde puede entrar hoy en día la abominación desoladora? ¿En qué templo? En la Iglesia Católica. Muy bien, pero no, tampoco. San Pablo dijo, nuestra iglesia le decimos templo, pero nuestra iglesia no se llama templo, nuestra iglesia se llama iglesia, que viene de la palabra eclesia, que quiere decir congregación. Nosotros no venimos a un templo, esto es una casa, nosotros venimos a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos nosotros que venimos a adorar. O sea, por eso nuestras iglesias no le decimos templo. Los protestantes se lo dicen, nosotros decimos voy al templo. ¿Ustedes lo dicen? No, voy. Lo que la gente piensa que la iglesia es la casa, eso no es. Eclesia quiere decir congregación, el pueblo de Dios. Cuando se reúne un grupo de gente en cualquier lado y hacen la Eucaristía, ahí está la, eso es una eclesia, esa es la congregación del pueblo, del pueblo de Dios. Lo que entonces, claro, la iglesia se puede profanar, y vemos como esas locas de Argentina han profanado la feminazis de Argentina, como vemos como se ensañan en profanar. Y fíjate qué interesante, esas locas feministas no profanan las iglesias protestantes. Nunca he visto que una feminista ella, ni esa gente en Argentina, los mapuches, esos mapaches, como se llamen, nunca he visto que han quemado una iglesia protestante. ¿Cuáles son las únicas iglesias que profanan las feministas? Las católicas. El demonio sabe por dónde apunta, porque en las iglesias protestantes no hay absolutamente nada que profanar. Pero esto que dice Jesús es más importante, porque San Pablo deja bien claro que el templo de Dios en estos momentos es el hombre. San Pablo lo deja bien claro, el hombre es el templo, porque dentro de nosotros mora un Dios. ¿Qué Dios mora dentro de nosotros? El Espíritu Santo. San Pablo lo dijo bien claro en Corintios, el hombre es el templo de Dios, porque en nosotros mora un Dios. ¿Qué Dios mora en nosotros? El Espíritu Santo. Y como decía sobre Isabel de la Trinidad, cuando muere el Espíritu Santo, muere el Padre y el Hijo, porque los tres son uno. Así que donde va uno, va los otros. Pero en sí el Señor de nosotros, el Señor de la iglesia, es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que yo creo que va a suceder? Que un ídolo va a entrar en nosotros y va a sacar el Espíritu Santo para poner un Dios pagano. Y ahí el templo del Espíritu Santo queda totalmente desolado y profanado. Yo creo que va a venir una ideología o una fe religiosa que la gente va a seguir, porque también dice Jesús que va a venir en contra de él, va a hacer señales, milagros y prodigios, que va a hacer milagros grandísimos en el mundo, y la gente va a decir: ah, Cristo no era el profeta es este. Y muchos católicos, muchos protestantes, muchos musulmanes y muchos... Ahora, por eso va a ser algo nuevo. ¿Por qué? Si ahora, como dicen nuestros hermanos protestantes, cuando les dan a esos delirios tremens que convulsionan, ellos dicen que el supuesto anticristo va a tener control del mundo, ¿no? Bueno, si ahora el Papa es el anticristo, ¿los protestantes lo van a seguir?
No.
¿No? ¿Los judíos lo van a seguir?
No.
¿Los musulmanes lo van a seguir?
No.
Ahora, si el anticristo, como dicen otros, es judío, ¿los musulmanes lo van a seguir?
No.
¿Nosotros lo vamos a seguir?
No.
Ahora, si el anticristo es musulmán, ¿los judíos lo van a seguir?
No.
¿Los católicos lo van a seguir? Habrá algún tonto que lo siga, pero no la... Entonces no va a ser ni católico, ni musulmán, ni judío. Va a ser una persona que va a coger todas esas religiones y las va a unir en una sola. También los budistas, un mesías israelita, los budistas lo van a seguir. No. Va a ser, el anticristo va a ser una persona que no va a ser de ningún lado y que va con signos y prodigios, va a convencer al mundo de que él es el que Cristo, porque anticristo no quiere decir que está en contra de Cristo. Anticristo quiere decir que está sobre Cristo, que suplanta a Cristo. El anticristo va a decir: yo soy Cristo. Ese que ustedes creyeron, ese fue un profeta muy bueno, eso fue lo que sea, pero eso no fue Cristo. El verdadero redentor que viene ustedes soy yo. ¿Ustedes creen que hay gente que no lo va a seguir? No siguen a los barajay, a los gurú, esos indios, miles, no lo siguen. Jesucristo hombre ahí en el Doral. O sea, estamos viendo los primeros. Esto es muy serio, porque esto no se habla, se habla mucha ciencia ficción. Estamos viendo los primeros pasos de una religión mundial, global. Pero para que haya una religión mundial, tiene que haber un gobierno mundial. Fíjate que todo se va... Ya están dando algunos componentes, que yo hablé de eso la semana pasada. Ya están dando unos componentes perfectos, porque antes uno decía: ¿cómo una persona puede dominar la tierra? Ahora con un Twitter, tú puedes dominar la tierra. Ahora con un Twitter, y no hablando de Donald Trump, porque las condiciones están puestas, y además tiene valores cristianos. Pero hemos visto con Trump y con otra gente que pasa un Twitter y todo el mundo se entera. Pasa un mensaje, el Papa tuitea. ¿Y cuántos millones tiene? O sea, ha llegado un momento que ya no es como antes. Ahora no hace falta dar gritos en una loma o una estación de radio. Ahora con un simple taca taca puedes hacerte seguidores. Toda esta cosa de los medios de comunicación que han ido y vendrán otros más sofisticados, todo ha sido producto en base a... Y también a otra cosa, porque Cristo dijo: para que llegue el final se va a predicar el evangelio. ¿Dónde? ¿Dónde dijo que esto se iba a aplicar el evangelio? Ay, Jesús. En toda la tierra. Se la saben, pero no lo dicen. Están como estreñidos ahí. Y no lo dicen. Tomen laxante espiritual. Cristo dice que el evangelio va a ser predicado a toda la tierra. Y hasta ahora el evangelio no sabía. No quiere decir que la gente se va a convertir. Quiere decir que va a ser predicado, que va a ser oído, no que la gente se va a convertir. Hasta ahora el evangelio no había sido predicado a toda la tierra, porque por mucho que hemos mandado misioneros, hay lugares de la tierra, en el Nepal, en el Tíbet, en el Amazonas, qué sé yo, que no ha llegado la palabra. Ahora con el internet dentro de unos cuantos años sí se va a poder llevar el mensaje de Cristo a toda la tierra, porque cada día el internet llega a más. Y yo he visto en el desierto de Sinaí un árabe al lomo de un camello con un celular en la mano, que eso ha sido algo verdaderamente alucinante. O sea que lo que ustedes ven que apunta al final de los tiempos, esta última batalla entre el bien y el mal, pues no tiene una dimensión histórica como piensan los protestantes, tiene una dimensión espiritual. Es más allá, es más allá de lo que la gente piensa. Y piensa en lo absurdo, levantan el templo los judíos, viene el Mesías y ya todos los musulmanes se van detrás de él. Eso no tiene ningún, porque los musulmanes, en vez de diluirse, cada vez se ponen más agresivos. Y va a venir haciendo milagros. Lo que entonces quiere decir que si en tu iglesia protestante es milagro, eso no es señal de que hay santidad, porque el anticristo va a ser milagro. Una iglesia tiene santidad cuando está en el orden de Dios, no cuando sus líderes hacen milagros. Así terminamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la colecta para pagar la renta de este local y cerramos la noche.
¿Cuántas veces fue destruido el templo de Jerusalén? ¿Cuántos templos?
Tres veces. En realidad hubo dos templos. Hubo dos templos porque primero se hizo el templo de Salomón, pero el templo no fue totalmente destruido porque Esdras lo reconstruyó y Herodes lo reconstruyó. O sea, fue destruido. Ahora, cuando la primera invasión y cuando los romanos. Por eso el templo de Herodes se le llama el segundo templo, porque cuando los babilonios sí fue destruido, no cuando los persas, cuando los babilonios sí fue destruido. Entonces hicieron un chiquito. ¿Se acuerdan que hicieron uno chiquitito? Que fue que Herodes amplió. Por eso se dice que en la época de Cristo le llaman la época del segundo templo.